Gracias, Padre, porque por la sangre de Jesús no tenemos más la vara de condenación, ni en nosotros ni contra otras personas, Señor. Con un solo juicio, Cristo fue condenado, Cristo sufrió la muerte, Cristo sufrió la ira perfecta, infinita de Dios. Y por su sangre derramada nos hizo justos, nos dio la justicia de Dios. Y hoy día tenemos en nuestra mano, Señor, nos apropiamos de la vara del sumo sacerdote. Tenemos en nuestra mano el favor de Dios. Y le hablamos a la roca, danos sabiduría. Danos revelación del Hijo. Abre nuestros ojos para tener el conocimiento del Hijo bendito Dios. Fortalécenos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dando siempre, continuamente, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bendigo tu palabra en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. El tema de hoy día se llama Justicia Perfecta de Dios por la Sangre. Otra vez, Justicia Perfecta de Dios por la Sangre. Tú y yo hemos sido marcados con la sangre de Cristo. Dice el libro de Éxodo, veré la sangre, pondrán la sangre en sus puertas, y yo veré la sangre, y el ángel de la muerte pasará de sobre vosotros. Esa es la Pascua. Me estaba contando mi sobrino Michael que esta semana vino el espíritu de desempleo a su compañía. Y en un ratito, de varios departamentos, inmediatamente votaron alrededor de 40 personas. Pero cuando llegó al departamento donde el sobrino Michael trabaja, se tuvo que pasar over, tuvo que pasar de largo, porque había una persona marcada con la sangre. Cuando tú estás marcado con la sangre, Sandy pasa de ti. No puedes tocar tu casa. Cuando tú tienes la sangre, el desempleo pasa de ti, la enfermedad pasa de ti, el infortunio. Pero tú tienes que tener la vara del favor de Dios en tu mano. Tú tienes que creer, apropiarse de la vara del favor de Dios. Significa desechar la vara de la condenación, de la acusación, de la indignación, y tener la vara del favor de Dios en la mano, y entonces, solo entonces, la roca dará su agua. Solamente para nuestras necesidades, para nuestros cultivos también. Así que el infortunio, el desempleo, la maldad nunca nos podrá llegar, siempre y cuando tú estés unido a Jesús. Que cuando tú crees y estás marcado con la sangre. Con razón, hermano santo, que la fe en la sangre nos dio la justicia. Otra vez, la fe en la sangre nos dio la justicia de Dios. Dice Romanos 3:21, el pasaje que leímos al comienzo de nuestra reunión. Romanos 3:21 dice, aparte de la ley, o sea que no es por causa de la ley. La ley es santa, la ley es perfecta, pero la ley no nos puede hacer justos. La ley no tenía el poder para justificarnos. Lo único que tiene la ley poder es mostrarnos el camino, ser perfecto. Sin embargo, no nos da el poder. Haz esto para Dios, sin embargo, no nos da el poder. O sea, aparte de la ley, se ha manifestado, hermano, la palabra es bien interesante, fanereo. ¿Qué palabra tan interesante, hermano santo? Significa hacer aparente, poner en evidencia, presentar, demostrar, descubrir, hacer manifiesto. Así que aparte de la ley se ha fanareo, se ha manifestado. ¿Qué cosa se ha manifestado? La justicia de Dios. Increíble. Dios quería manifestar su justicia, que no viene por causa del hombre, viene por causa 100% Dios. Yo le dije que el nuevo pacto es 100% Dios, 0% hombre. El nuevo pacto no depende de ti, de tu comportamiento, de tus logros. Se sacó de la ecuación el factor débil y se puso el factor inquebrantable, eterno, puro de la sangre de Jesús. Es por causa de la sangre que tú tienes una justicia superior. Y esa justicia, cuando tú dices justicia de Dios, es sinónimo de poder. Estamos en Romanos 3:21. Si continuamos, verso 22 dice, la justicia de Dios, dice, por medio, escúchame, de la fe en Jesucristo. no por medio de esfuerzo, es por medio de creer. Se te dio la justicia de Dios por medio de la fe. Y para que no haya duda, para todo aquel que cree, hermano santo. Verso 24, siendo justificados, dice, gratuitamente, por su gracia. Y dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Otra traducción dice, reconciliación. Otra traducción dice, como la tapa del arca. Cristo es la tapa del arca. Donde en el arca estaban todas las rebeldías del hombre. La rebeldía del hombre contra el maná. No quiero tu pan. La rebeldía del hombre contra el gobierno, el sacerdocio de Dios. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y la rebeldía del hombre contra la verdad de Dios, que son las tablas de la ley. Dentro del arca estaban esas tres rebeldías. Y la tapa escondió las tres rebeldías del hombre. Tú quitas la tapa, queda la ira de Dios, queda la rebeldía. Dios ve la rebeldía y lo único que Dios tiene que hacer contra la rebeldía es ira, es juicio. Pero tú pones la tapa de la propiciación. Con razón que el publicano dijo, sé propicio. Dios le estaba diciendo, pon la tapa. Tápame. Tápame de la ira, lo que está diciendo el publicano. Mientras el fariseo decía, yo ayuno, yo hago esto. El fariseo volvió a su casa condenado, expuesto a la ira. Religioso, pero condenado. Y así son tantas personas religiosas. Yo me esfuerzo, yo hago esto, yo voy a ayunar. Yo te prometo, yo siento que voy a orar. Yo me voy a comportar mejor. Ya embarraste, porque te estás tapando con tu propio trapo. Pero cuando tú dices como el publicano, lo peor de Israel era un publicano. Venían en la escala de valores, rameras, borrachos, ladrones, asesinos. Pero lo peor, publicano. Y fue el publicano que dijo, tápame con el propiciatorio. Tapa todas mis rebeldías, todas mis maldades. Dame una justicia que yo jamás puedo hacer. Y Dios, por la gracia, le da la justicia de Dios. Y Dios le es propicio. Y tú te preguntarás, ¿para qué sirve la justicia? Te vas a asombrar dentro de un rato. Tú te vas a asombrar la revelación. ¿Para qué sirve la justicia de Dios? Por la sangre se te dio la justicia. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo se prepara? Porque, ¿cómo se hace práctico hoy día? Esa es la pregunta de mi esposa, Joel. ¿Cómo se hace práctico todo lo que tú enseñas? Yo te voy a enseñar hoy día y te vas a asombrar. Amén, amados míos. Otra vez, verso 25, a quien Dios puso como tapa, como propiciación. Otra versión dice, reconciliación, la tapa del arca. Y la tapa del arca tenía la sangre rociada. Encima el sacerdote ponía la sangre rociada. ¿Qué es la sangre rociada? Significa la representación de la muerte de Jesús en la cruz. Le se llama la sangre del esparcimiento, dice el libro de Hebreos. Sobre el arca tenía que tener la sangre rociada. Y eso quitaba toda rebeldía, se te daba el favor de Dios. Tú podías ser aceptado. Se te daba, recuérdame esta palabra que no se me olvide, razón, favor de Dios. Se te otorgó por causa de esa sangre el favor de Dios. Como yo le contaba a ustedes, en la puerta está tocando, dinero quiere entrar, felicidad quiere entrar, oportunidades quiere entrar, bendiciones quieren entrar. Dice, te va a seguir todos los días de tu vida la misericordia y la verdad. Todos los días te van a seguir y vivirás por largos días. Así que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, escúchame, por la fe, ¿en qué cosa? En la sangre. Cuando tú tienes fe en la sangre, le estás diciendo a Dios, tápame con la tapa de la propiciación y tú vas a cubrir toda rebeldía. Es quitada toda rebeldía de ti. Y ahora dice, coma. ¿Para qué eres tapado? Coma. Dice, para manifestar la justicia de Dios. Recuerda la palabra manifestar. Ya te dije, significa estar, dar evidencia, demostrar. Hermanos santos, qué palabra tan maravillosa, fanereo, hermanos santos. Significa hacer aparente, poner en evidencia, presentar, demostrar, descubrir, hacer manifiesto. Así que la fe en la sangre, cuando tú le das el valor a la sangre, te da algo maravilloso: justicia de Dios. Imagínense que Jesús le dijo a los fariseos, a la gente: si vuestra justicia no es superior a los fariseos, no serás aceptado. Los fariseos eran las personas más morales, más recatadas, más estrictas. Si Pablo decía: yo soy fariseo de fariseos, ni siquiera un fariseo, fariseo de fariseos. Y Jesús dice: si tu justicia no es superior a ellos, no puedes ser aceptado, no entrarás en el reino. Dios te da una justicia superior de fariseo de fariseos. Se llama la justicia de Dios. Por la fe en la sangre, por el valor de la sangre. Por eso que el tema de hoy día se llama justicia perfecta por la sangre. ¿Y qué hace eso? Manifiesta el poder, manifiesta el poder. Ahora, mira el 26. Con la mira, todo eso, mira, con la mira de manifestar, mostrar, comprobar, experimentar. Esta semana experimenté el poder de Dios. Tú vas a, cada semana por semana, tú vas a experimentar, comprobar en este tiempo su justicia. Su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe de Jesús. Tú eres de la fe de Jesús. Así que Dios quiere comprobar. Este es el tiempo de comprobar la justicia de Dios para nosotros, hermanos santos. Qué tremendo, ¿no? Y dice el Colosenses 1:20. Comencemos del 19. Colosenses 1:19-20-21 habla de la reconciliación, hermanos santos. Recuerda, la sangre nos reconcilió, quitó toda ira de Dios. Dios no está enojado, ya estamos aceptados. Muy bien, Colosenses 1:19-20-21 dice: agradó, le plació al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. En Cristo está toda la abundancia. Él es el 100%. Se trata del 100% de Jesús. El nuevo pacto no puede ser ni siquiera el 0.00% de nosotros. Porque al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, no dices tú y Cristo, por medio de Él reconciliar, hermano santo, consigo todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, hermano santo, haciendo la paz, dice, ¿mediante qué cosa? La sangre de su cruz. Dios hizo la paz. Ya nos reconcilió. Ya tenemos justicia. Ya nos reconcilió. Ahora, la palabra reconciliar es muy significativa. Significa en griego apokatastaso. Apo significa echar fuera. Echar fuera, echar lejos. Y catalazo significa cambiar. Significa componer una diferencia. Cuando una persona está en contienda, apokatastaso significa echar lejos la diferencia. Cristo, por la sangre, hizo apokatastaso la enemistad. Lo echó fuera. Cambió toda lo de two parties, las dos personas. Hizo la paz. Cuando tú tienes valor con la sangre, allá adentro tú te sientes reconciliado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sabe que hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Por eso que tú ves un joven que se esconde de la presencia. ¿Por qué? Porque se siente alejado, condenado, lejos. Si la gente supiera quién soy yo en verdad, no me recibiera. Está condenado. Pero apokatastaso significa yo eché fuera, lejos, la enemistad. Él nos reconcilió, Él hizo la paz. Ahora, observa algo bien interesante, verso 21. Y vosotros también, que eras en otro tiempo, ¿qué cosa? ¿En dónde éramos extraños? Una mente extraña significa extranjera, expulsado. Yo soy colombiano en nacimiento, llevo más de 30 años en este país. Mi mente sigue siendo colombiana. Y tú dices a la gente, ya Dios se reconcilió, en la mente sigo siendo extraño. La gente no experimenta la reconciliación porque su mente sigue siendo extranjera. Vosotros también, que en vuestra mente eras extraños y enemigos. ¿Dónde está la guerra espiritual? Aquí, en la mente. Uno se siente alejado, condenado, indigno en la mente. Y dice, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Dios hizo ese apocastalazo. Dios echó lejos la enemistad. Ya es un hecho. Pero, sin embargo, en mi mente, yo todavía arrastro la enemistad. Y por eso que Dios nos está dando evidencia, Dios está manifestando. Dios está haciendo tangible su justicia. Y cada vez que estudio la sangre y veo más el valor de la sangre, mi mente se va renovando, entonces me voy más acercando. Voy viendo, estoy comprobando lo que ya tengo. Ya Dios me reconcilió, pero voy comprobando, experimentando lo que ya tengo. Ya Dios está, Dios no está enojado más. Ya Dios me aceptó. Yo tengo todo su favor, incalculable e infinito. Pero en mi mente no lo tengo. Porque mi mente todavía arrastra, alejado, extraño, enemigo. Cada semana venimos a comprobar, hermanos. Con razón que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a la justicia de Dios, Pablo estaba bien exuberante, bien animado. Dice, yo no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Y él dice, y él nos da la razón, porque es poder. Ahora, yo quiero que usted vea esto, hermanos míos. Vamos a Romanos 1, 16 y 17. Pablo asocia poder a justicia de Dios. Yo no lo había visto antes. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para a todo aquel que cree. La palabra salvación es sotería, significa estar completo, tener salud, tener bienestar, estar restaurado. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es sotería, soso, salvación completa, espíritu, alma y cuerpo. La salvación no es tan solo el espíritu, es todo mi ser, finanza, hijos, hogar, casa, todo, hermanos santos. Es un evangelio completo. Y Pablo dice, yo me avergüenzo, ¿por qué? Porque es dunamis, la palabra griega es donde viene dinamita, es poder de Dios, poder de resurrección. Ese es el verso 16. Y dice, para todo aquel que cree. Pero en el versículo 17 no dice cree, sino viven. Porque el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Porque está escrito, el justo vivirá por la fe. Un momentito, el verso 16 dice creer, en el verso 17 dice vivir. En otras palabras, escríbelo por favor. El creer correcto produce el vivir correcto. La santificación fluye del creer correcto. Cuando tú crees correctamente en el Evangelio, hermano santo, produce el vivir correcto. El verdadero Evangelio te da poder para vivir correctamente. El verdadero Evangelio revela, manifiesta la justicia de Dios, no la pecaminosidad del hombre. Yo crecí en el Evangelio desde muy niño. Mi mami me llevó a Cristo en Colombia. Yo crecí en un evangelio que lo que se predicaba era la pecaminosidad del hombre. Siempre teníamos la vara del juicio, nunca la vara del favor. Pero el verdadero evangelio no es la pecaminosidad del hombre, sino la justicia de Dios. ¿Te das cuenta de lo contrario? Hay un falso evangelio que el énfasis es la pecaminosidad del hombre. El énfasis no es tú. No es tu pecaminosidad. El Evangelio predica la gracia, la justicia de Dios. hermano santo. Y cuando tú lo crees correctamente, la gente dirá, pero hermano Joel, si no se habla del pecado del hombre, entonces la gente, ¿cuándo va a cambiar? Hermano, cuando la gente tiene fe en la gracia, le da el poder para vivir correctamente. El creer correcto produce el vivir correcto. Nunca la vara de la condenación producirá un vivir correcto. La vara de la condenación produce gente legalista, gente atada, gente religiosa. La santidad que fluye de mi esfuerzo termina en legalismo y en condenación. Pero la santidad que fluye de la gracia produce libertad. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Así que el verdadero evangelio revela y manifiesta la justicia de Dios, no los pecados del hombre. El énfasis del evangelio es Dios, no el hombre. Se centra en Dios y no en el hombre. Volvemos una vez más al 100% Dios y 0% hombre. Eso sí que es buena nueva. En el esfuerzo del hombre se revela la justicia del hombre, pero en la obra de la cruz se revela la justicia de Dios. Hermanos santos, pero observemos algo sumamente importante. En el verso 16 nos dice creer, en el verso 17 nos dice vivir. ¿Lo habías notado, hermano santo? ¡Qué interesante esto! Esto es, el creer correcto producirá el vivir correcto. La fe correcta produce la obediencia correcta. The power of right living comes from the power of right believing. Increíble, ¿no, hermanos míos? Suena hasta bien en inglés. Hoy cuando escuchamos el supuesto evangelio, escuchamos la pecaminosidad del hombre siendo el enfoque. Pero en el verdadero evangelio, el enfoque es la justicia de Dios. Recuerda, manifiesta la justicia de Dios. Dios quiere revelar su gracia. Escucha perfectamente, por favor, escucha. Cuando tú crees que eres justo, total, imperfectamente, por la sangre de Jesús, cuando crees que por esa justicia gratuita se te ha dado todo el favor de Dios, entonces, y solo entonces, se manifiesta el poder de salvación para vivir correctamente. Tú anhelas cambiar, tú quieres arreglar tu vida. Cuando tú crees correctamente, fluye de adentro hacia afuera una obediencia correcta. Increíble, hermanos míos. Hermano santo, tú no tienes que obedecer la ley por tus esfuerzos. Tú tienes que tomar la obediencia de Cristo a la ley por la fe. La obediencia de Cristo a la ley por la fe se te vuelve tu propia obediencia. ¿Lo habías visto, hermanos míos? La gente dice, porque ignorando la justicia de Dios, procuran su propia justicia. ¿Ves los choques de justicias? Cuando tú tomas, Señor, yo quiero obedecer tu ley, pero en la obediencia de Cristo. Es la obediencia de Cristo perfecta. No a mandatos escritos en una piedra, sino al espíritu de la ley. Esa es obediencia perfecta a la ley. De eso hablaremos mañana o próxima vez, hermanos míos. Bueno, si usted quiere venir mañana al lunes, está bien. Así que el evangelio revela el don de Dios. Otra vez, el evangelio revela el don de justicia de Dios. Cuando uno predica el evangelio, la gente tiene que salir de aquí, wow, la justicia de Dios, no la pecaminosidad del hombre, porque se revisaba al cordero perfecto, no al pecador. La gente tiene que ver y decir, wow, la justicia de Dios se me da gratuitamente por la fe. Hermanos míos, escúchame, la palabra revelar es apocalipto, donde viene la palabra apocalipsis. Es porque el libro Apocalipsis se llama la revelación de Jesús. Pero ¿cuál es la estrategia del hombre? La estrategia del diablo. ¿Sabes cuál es la estrategia del diablo? Es no ver la revelación de Jesús. Es no ver la revelación de la justicia de Dios. Es ver tu justicia. El énfasis eres tú. El libro Apocalipsis, cuando tú lo estudias hoy día, es el énfasis del anticristo. Los 666. ¿Y cómo termina la gente? Asustada con los 7 sellos, asustada con las 10 trompetas, asustada con el anticristo, asustada con la gelatina 666, y la gente se vuelve demente. El libro de Apocalipsis no fue escrito para esas cosas, fue la revelación, el apocalipto de Jesús. Era quitar la tapa y ver a Jesús. Y Satanás ha hecho una estrategia estrategia ha quitado el énfasis en Cristo y ha puesto el énfasis en ti. ¿Qué es guerra espiritual? Tú quitas la mirada de Jesús y la pones en ti. Esa es guerra espiritual. Satanás te hace consciente de ti, de tus esfuerzos, y no te hace consciente de la justicia gratuita. Se lo quiero demostrar. Feliz 31 de octubre. Cuando yo le digo 31 de octubre, ¿qué le viene a su mente? Inmediatamente. ¿Qué es Halloween? El día de las brujas, el día de los muertos. Todo cristiano, tú le dices hoy día, feliz 31 de octubre. Inmediatamente, en su mente está registrado Halloween, el día de los difuntos. Yo le tengo buenas noticias. Feliz de 31 de octubre significa el día de la reforma. El día en que Martín Lutero, el monje agustino, 31 de octubre, 1517, clavó en la iglesia en Lessenburg, Alemania, las 95 tesis. Desde ese día, la iglesia luterana comenzó a celebrar el Día de la Reforma. ¿Y cuál era el símbolo del Día de la Reforma? ¿Quieres saber el color del Día de la Reforma? ¿Sabes cuál color era? Rojo. Rojo era el color del Día de la Reforma. La iglesia se le quitó el énfasis. Y hoy día, decir 31 de octubre, Día de la Bruja, Día de Muertos, Día de Cadáveres. La iglesia está vuelto tan ignorante que el Día de Reforma es el Día del Rojo. Así que por lo tanto yo le digo, ¡feliz Día de la Reforma! ¡Feliz Día del Rojo, hermano santo! Porque un monje católico, hermano, agustiniano, hermano santo, se atrevó 31 de octubre a clavar la 95 tesis. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Ale, 1517. Un monje agustino, Martín Lutero, clavó una propuesta a las puertas de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Increíble, ¿no? El énfasis se quitó del Día de la Reforma y la iglesia perdió. Todo 31 de octubre, la iglesia se vestía de rojo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque la conciencia era el rojo. Que por la sangre de Jesús. ¿Y sabes qué himnos cantaban? Castillo fuerte nuestro Dios. Se ponían los hombres de pie y cantaban castillo fuerte. Ve a ver, busca un joven que sabe esas cosas. Saben más los teléfonos inteligentes y no saben esas cosas. Por eso que tenemos una generación perdida, apagada, muerta, sin poder. Tremendo, ¿no? A la edad de 17 años, José se presentó delante de Faraón. A la edad de 17 años, Daniel se presentó ante Nabucodonosor. Muéstrame un joven hoy día. Teléfonos inteligentes. Y no saben ni siquiera el valor de la sangre. Esta semana deberíamos vestirnos de rojo. 31 de octubre. La gente aquí es cristiana. Todos los cristianos tienen en sus casas muertos, cadáveres. Todos los cristianos. E ignoran el valor de la sangre. Tremendo, hermanos míos. Así que el énfasis se ha quitado de la justicia de Dios y lo pone en el hombre. ¿Sabes qué es guerra espiritual? Poner en tu mente que tú eres extraño y enemigo de Dios. ¿Y sabes qué es guerra espiritual? Poner en tu mente que tú eres reconciliado, que tú eres aceptado, que tú eres amado, que tú eres justo, que tú eres perfecto, no por tus obras, sino por un regalo llamado justicia. Se te puso la tapa. La reconciliación. Aquí. Cuando tú te levantas, esta mañana me levanté, yo tomé la Santa Cena, mi Jovanito no está, yo cogí mi Santa Cena y yo iba comiendo pedacitos, creo que casi me como todo el pan. Señor, como tu cabeza, Señor, como tu espalda. Señor, esta semana levanté una tonelada de una caldera con mi compañero, de la tienda al sótano. Ese carro estaba hundido. Le pedí a Dios de madrugada, ¿cómo muevo esa caldera? ¿Cómo la pongo, bendito Dios? Dios me mostró exactamente cómo hacerlo. Yo le dije, Señor, mi espalda necesita comerte. Necesito comerte, Señor, porque mi espalda se va a dañar. Le quiero decir, mi espaldita está buena. Gloria a no se me dañó. Cuando terminamos de poner eso, ahí está mi cuñado Jimmy, lo pesado que es la cosa. Totalmente sanito, hermano santo, otra vez por estar consciente de la sangre. Tú no tienes que estar extraño ni enemigo aquí en tu mente. Tenemos que cambiar el disco duro aquí. Estamos reconciliados, aceptados por el valor de la sangre. El Padre ama tanto la sangre que ya estamos reconciliados. Y Él quiere manifestar en este tiempo, darnos a conocer. ¡Aleluya! Otra vez, es curioso que el color del día de la reforma era rojo. ¡Yo me quedo asombrado! Tú pones en Wikipedia, nada más pones 31 de octubre, sale Martín Lutero. Yo no tengo que inventar eso, nada más en el internet, nada más. Y dice, el color rojo. ¡Yo saltaba de alegría! ¡Aleluya! Tremendo, ¿no? Hermanos míos, ese evangelio estaba escondido. ¡Escondido! Pero Dios lo quiere manifestar. Vamos a Romanos 6:25, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto están comiendo? Si no come ahorita, no come después. Hoy le tocó a Jimmy cocinar y a Michael. Así que hicieron sopa de hallaca. Vamos a comer sancocho ahorita dentro de un rato, hermanos míos. Pero Vilma anota, el que no come comida espiritual no come comida el sancocho. Romanos 6:25. 16:25. Aleluya, hermanos míos. Vea esto, por favor. Romanos 16:25. Otra vez. Y aquel al que puede confirmaros. O sea, y el que puede confirmaros. La palabra confirmaros es la palabra griega esterizo. Significa, escríbelo por favor. Esterizo significa volverse resueltamente en cierta dirección. Dios te quiere confirmar en una sola dirección, en la dirección del Hijo. Dios te quiere confirmar, joven. Dios te quiere establecerte firmemente en tu destino, en una dirección, al Hijo. Esa es la meta del Padre. O sea, aquel que puede confirmarte esterizo, ponerte resueltamente, hermano, yo me propongo seguir así. No es tu esterizo, es el esterizo de Dios. Lo habías visto, hermanos míos. Es Dios el que te resuelve. Es Dios el que te establece en una sola dirección. La palabra griega, otra vez, esterizo, significa firmemente en una sola dirección. Y Pablo dice, según mi evangelio, apropiátelo. ¿Sabes qué es humildad? Apropiarte de lo que Dios te ha dado. Yo digo, hermano, mi evangelio. Ay, hermano Joel, usted es arrogante. La gente religiosa y condenadora que no ha sido renovada por la gracia de Dios te va a condenar cuando tú te apropias de lo que Dios te ha dado. Cuando tú dices, yo soy justo, soy amado, soy precioso, soy aceptado. Ay, usted no tiene humildad. Humildad es pensar conforme al estándar que Dios te dio en la cruz. No puedes pensar más de la cruz ni menos de la sangre. Humildad es pensar conforme a lo que Dios te ha dado. Y Pablo dice, Dios te confirma conforme mi evangelio. ¿El evangelio de Pablo? Yo creí que era el evangelio de Dios. Y Pablo dice, mi evangelio. Porque tú tienes que apropiártelo. Tremendo, hermanos míos. Yo he sido garroteado cuando digo mi evangelio. Enseguida me caen por encima. Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, hermano santo. Jesucristo es central. Jesucristo es el enfoque. Según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde los tiempos, que se ha mantenido oculto en los tiempos eternos. Ahora se algo muy importante, que por la predicación del evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Y dice que nosotros somos confirmados. Esto es volvernos resueltos en una sola dirección, establecidos hacia Jesús. Cuando el evangelio es predicado, el verdadero evangelio, la gente es resuelta, establecida a una dirección, a Cristo. Observemos que Cristo es central en el evangelio, hermanos santos. Ahora vamos al verso 26. pero que ha sido manifestado. Ahí está, encontramos la palabra esa de nuevo, fanereo. Increíble, ¿no, hermanos? Pero ahora se ha sido ya manifestado. Hacer aparente, poner en evidencia, presentar, demostrar, descubrir, hacer manifiesto. Ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, Dios dio mandato que se predique este evangelio. Y dice, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Te das cuenta que escuchar el evangelio correctamente produce el vivir correcto? Dice, va a producir obediencia a la fe. La verdadera fe produce obediencia. La verdadera fe produce el vivir correcto. Es un fruto, en inglés es byproduct. Cuando tú crees correctamente, va a producir un vivir correctamente. ¿Cuál es el resultado de manifestar o demostrar el evangelio? Dice que este evangelio se manifiesta para obedecer a la fe. Podemos observar una vez más que el creer en el evangelio correcto produce la obediencia correcta. La fe correcta produce obediencia correcta. A mí me gusta repetir esos statements, esas declaraciones 3-4 veces, porque la repetición hace que las cosas entren. Por eso que yo la repito 3-4 veces en una prédica, porque eso me ayuda. Ahora, ¿por cuál obediencia somos constituidos justos? Yo te pregunto, ¿por cuál obediencia tú eres constituido justos? ¿Crees tú que tu obediencia te hace justo? Vamos a verlo. Romanos 5, 17 hasta el 21. Rápidamente, hermanos míos. Les tengo una fresa para el final. Espérala con hambre. Amén, amados míos. ¡Aleluya! Sí, al que no le guste la fresa, no toma sopa. Y mejor, porque me la tomo yo. Ahora, ¿por cuál obediencia somos constituidos justos? ¿Por la obediencia nuestra o por la obediencia de Jesús? Es por la obediencia de Jesús. Es todo acerca de Él y nada de nosotros. Otra vez, es todo acerca de Él. Dice Colosenses, que acabamos de leer, al Padre le agradó encerrar toda plenitud en Él. Es todo acerca de Él y nada de nosotros. Por eso que me encanta ese himno, esa canción tan bonita, todo en mi Cristo, por Él y para Él, a Él sea la gloria. Esta maravillosa canción, esas son las canciones que tenemos que cantar. Tremendo, ¿no? Es todo acerca de Él y no de nosotros. La justicia de vida que atrae el poder de Dios se centra en Jesús. La justicia que atrae el poder. Pablo dice, no me avergüenzo, evangelio, porque es poder. La justicia de vida que atrae el poder se centra en Jesús. Otra vez, vamos a Romanos 5, 17. Estamos, amados. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de razón, gracia, favor y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué entró a los hombres cuando Adán y Eva pecaron? Condenación. Así por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, No se trató de tu desobediencia lo que te hizo pecador. Se trató de la obediencia de otro. Ahora también, no te hace justo tu obediencia. Si fue la desobediencia de otro que te hizo pecador, tampoco te hace justo tu obediencia. Es por imputación. Así también, por la obediencia de Jesucristo, los muchos son constituidos justos. Verso 21, pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase. De eso hablaremos más. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra mente debe estar enfocada en su obediencia y no en la nuestra. Todo este pasaje está hablando de Jesús. Es la obediencia de Jesús, pero Satanás te pone consciente tu obediencia. Y esa es la guerra espiritual en nuestra mente, en el Gólgota, hermanos santos. Si tú te elevas porque obedeciste, esta semana obedecí, hermanos, ¿sabe usted? Mire cómo me voy hinchando, mire cómo me voy elevando. Esta semana obedecí. Así como me elevo porque obedecí, así me desinflo cuando desobedezco. Ese es el peligro de mi propia justicia. Así como yo siento que Dios me da unción cuando me porto bien, cuando me parto bien, me porto mal, I crash, me reviento. ¿Comprenden los dos? El peligro, hermano. No se trata de tu justicia cambiable. Se trata de la justicia perfecta. Tus ojos están puestos en ti, en tu obediencia o la falta de ella. Pero Dios te dice que quites tus ojos de ti y lo pongas en su Hijo. No se trata de nosotros, sino de su Hijo. Su obediencia te hizo justo una vez y para siempre, aceptado. Y por eso es que tú puedes tomar la vara del favor y le decir a la roca, soy perfecto, soy justo, tengo la vara del favor. Y le digo a la roca, roca, ¿esta semana da agua? ¿Has hablado a la roca esta semana? Simplemente con la vara del favor en la mano. Quita la vara de la condenación. Tú no te puedes tener vara de condenación. Creo que este es el sexto mensaje que hemos tratado de la condenación. Y esta semana tú puedes hablar a la vara. Yo les dije, alguien me contrató, un médico, para que le hiciera la caldera en su casa. Me llamó por teléfono, le dieron referencias mías, me llamó por teléfono, me dijeron que usted hace caldera. Dice, bueno, sí, déjeme ver. Puede venir a mi casa. ¿Sabes que yo estoy tan ocupado? Entra a mi casa nada más y mírela. Ahí está la llave, entre. Y detrás de la puerta está mi tarjeta de crédito. Me dijeron que pudiera confiar en usted. Yo le dije, bueno, yo le puedo cobrar esta cantidad. No se la digo a usted para guardarle la envidia. Ese es mi precio. Y no chisteó nada. Enseguida lo agarró. No enseguida. Él sabía porque había hecho la tarea de averiguar. Primero había que quitar la caldera que tenía. Eso pesaba. Ni Sansón. Bueno, Sansón creo que sí podía. La tuve que romper a pedacito a puro mazo para poder sacarla y luego comprar la nueva. Le pedí al Señor, Señor, yo tomo la vara de tu favor y le hablo a la roca, da el agua. No tan solo para comprarla, sino para ponerla. Mire, le digo, no le miento, Dios es testigo. De madrugada Dios me habló, como lo estoy hablando, casi audiblemente. Me mostró qué hacer, cómo hacer. Tú no entiendes que cuando tú tienes la justicia de Dios, Dios quiere manifestar su poder. Dios está desesperado por manifestar su poder, pero la gente tiene en su mente condenación. Se sienten extraños, se sienten enemigos, y ninguno se acerca a Dios con la vara del favor. Y la roca quiere dar agua, pero no la puede dar. Y Dios dio agua esta semana, abundante agua para toda necesidad. Increíble favor que Dios. Es más, cuando compré la caldera en la tienda, lo primero que me dijo el señor que me vendió en la plomería, me dice, ¿y usted cómo va a sacar eso de su carro? Con que ellos lo ponen con esos carritos, lo metió ahí y el carro ¡pum!, se hundió enseguida. Y me dice, ¿cómo usted lo va a sacar? Si tres hombres, no se movía un centímetro, tres hombres jalando. Yo le digo, Dios nos dio la gracia, Dios nos mostró cómo hacerlo, y lo hicimos, y la bajamos. Eso sí, que tuvimos que desnudar toda la boila, le quitamos todo, quedó mero hierro nomás, y luego armarla, no. Manos míos, tus ojos están puestos en ti, en tu obediencia, no falta de ello. Pero Dios te dice, no se trata de ti. Déjame preguntarte algo. ¿Puede alguien manchar la obediencia de Jesús? Así es la justicia tuya entonces. Nunca jamás. Del mismo modo, nadie puede manchar la justicia de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo se te ha dado. ¡Nadie! Nadie puede manchar la obediencia de Jesús. Por lo tanto, nadie puede manchar, porque no se trata de tu obediencia. Entonces, Manuel, entonces licencia para portarme mal. Es que tú no entiendes. Cuando tú crees correctamente, te va a producir el querer para vivir correctamente. La verdadera santidad no fluye de tu esfuerzo. La santidad fluye de la roca. ¡Qué maravilloso, hermanos santos! Hoy te puedes sentir muy bien porque has obedecido y te has portado bien. y aún puedes sentir la unción fluir. Pero del mismo modo, mañana te desinflas y te sientes totalmente derrotado. Nadie me ama, nadie me quiere. Ay, ¿para qué la embarré? Allá en Colombia yo fui esto. ¿Por qué? Porque tú te estás acercando a Jesús, a Dios, en tu justicia. Y en tu mente te sientes extraño, enemigo, inaceptado. ¿Te das cuenta que tu propia obediencia no es la base de la victoria ni la libertad? No es, hermanos santos. Escucha bien, el creer que la obediencia de Cristo te contó la justicia de Dios te da el poder para vivir correctamente. Lo repito, el creer que la obediencia de Jesús te dio la justicia de Dios te da el poder para vivir correctamente. El vivir correcto se le llama reinar en vida. Increíble, ¿no? El vivir correcto se le llama reinar en vida los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Increíble, hermanos míos. Dios lo puso todo en el 100% de Jesús para que nosotros nos enfoquemos en su obediencia. Enfócate en su obediencia. El enemigo sí va a venir. Sí, pero mira esos pensamientos tuyos. Sí, pero mira ese comportamiento tuyo. Sí, pero mira esa actitud tuya. Hermanos santos, cuando yo creo eso y lo sostengo en la mano, la obediencia a Jesús, entonces la roca suelta su agua. Pero cuando yo vengo a la roca, me un poquito de misericordia, me traté de importar mejor, la roca no suelta ni una gota. Por eso que los cristianos están sedientos, teniendo una roca que los sigue dispuesta a bendecirlos. En un tiempo de recesión, el cristiano tiene para abundancia. En tiempo de hambre, el cristiano tiene la marca de Dios. En un tiempo de enfermedad, el cristiano goza de la fortaleza, el vigor. Yo tengo 54 años de edad. ¡Ah! ¡Deme otro barco! ¡Deme otra boila! ¡Deme! Por la sangre de Jesús. ¿Comprende eso, hermanos míos? Otra vez, el malvado quiere que tú quites la mirada de la obediencia de aquel solo. Porque cuando tú ves la obediencia de él, esto te da la justicia de Dios. Y cuando tú tienes justicia de Dios, tú tienes poder, dunamis, poder de resurrección. Por eso es que Pablo dice, que no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Ah, tú no puedes estar delante del pastor Joel y, oh, yo te voy a hablar de Cristo. He puesto a esos dentistas a orar la sangre, a escribir la sangre. Hasta aún el dentista me dice, ¿cómo es la oración, por favor? ¿Me la puede escribir? Le escribí, Dios está conmigo. Por la sangre de Jesús, tengo el valor de Jesús. Y se me dice, oiga, tengo un problema en la corte. Tengo que, ahora mismo voy a la corte, tengo problemas con el juez. Y dice, yo voy a orar por usted. ¿Cómo Dios te da el favor en todas esas cosas? Otra vez, esta es la esencia de la guerra espiritual. Toda guerra espiritual es el esfuerzo y mentira del maligno en hacernos enfocar en nosotros. El maligno te quiere hacer consciente de tu pasado. Yo dije hace tiempo, entierra tu pasado en la cruz o tu pasado enterrará tu presente. Tu pasado enterrará tu futuro. Si tu pasado no está enterrado en la cruz y tú no coges la obra de la cruz, tú no tienes futuro. Tu futuro es la obra de la cruz. La sangre de Cristo, hermano santo. Pero el maligno te quiere hacer consciente de ti. Es soltar la vara del sumo sacerdote. Recuerda, a Moisés soltó la vara del sumo sacerdote y le dio el garrotazo a la roca. Cogió su propia vara. No podía golpear de nuevo. Ya le había golpeado 40 años atrás. Cristo recibió. Dios dijo, yo me haré la roca. Golpéame a mí. Para yo no destruir al pueblo, golpéame a mí. Y 40 años más tarde, el pueblo seguía murmurando. Y Dios decía, simplemente dile a la roca que dea. Ya. Aunque era el pueblo pecador, Dios seguía dando agua. Porque no se trataba de la justicia de la gente, se trataba de la justicia de la roca. Comprendemos eso, hermanos míos. Aleluya. Pero el maligno nos incita a quitar la mirada de la obediencia perfecta de Jesús y poner la mirada en mis pensamientos, mis actitudes, mis motivos, mis obras, mis acciones. Escúcheme, es trabajo gravoso estar ensimismados. Es trabajo gravoso estar ocupado en uno mismo. Es trabajo cargoso pensar en ti mismo. Pero es libertad pensar en la obediencia de Jesús. Bueno, derrota es estar ensimismados, pero poder es estar ocupado en Cristo. Jesús es la clave de la vida resucitada. Entre más estamos ocupados de Él, de su obediencia, su obra terminada, más experimentaremos dunamis, resurrección. Así que el malvado quiere que tú quites tu mirada de él. ¿Dónde es el campo de batalla? Aquí, en la mente. En la mente. En la mente. Con razón que Jesús murió en un huerto llamado Gólgota. Significa cráneo. Lo que hizo el primer hombre en el primer huerto, el último Adán, el primer Adán hizo un desastre en el primer huerto, el último Adán lo resolvió en el Gólgota, en la calavera. Lo que hizo Adán en la delicia, Jesús lo resolvió en la muerte, en el cráneo. Por eso que tú tienes que poner en tu mente: hemos sido reconciliados, aceptados, resueltos. 2 Corintios 10, por favor. Aleluya. ¿Estamos, amados? Muy bien. 2 Corintios 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortaleza es un sistema de pensamientos que gobierna nuestra mente. Por ejemplo, ¿qué es libertad? Libertad es que me quiten este problema. Y Dios dice, no, libertad no es eso. Libertad no es ausencia de cosas. Libertad es tener el espíritu. ¿Comprendemos? Entonces, hay un sistema de pensamientos que nos gobierna el mundo. Y dicen, nuestras armas es para destruir esa fortaleza de nuestra mente. Y dice, escribe por favor, derribando argumento, la palabra es griega, logismos, especulaciones, imaginaciones, arrogancias intelectuales, cosas falsas. ¿Ok? Derribando argumentos, es decir, logismos, y derribando toda altivez, la palabra griega es hupsoma, significa razonamientos, toda idea orgullosa, todo obstáculo soberbio, cosa que se salta a sí mismo, derribando toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y dice claramente, a la obediencia a Cristo, hermano santo. Hay que traer esos pensamientos que tú dices, no puedo, que yo soy indigno y no soy aceptado. No, Cristo es el aceptado. Cristo es la persona amada. Y por causa de Cristo, yo soy amado. Así que, toda guerra espiritual de condenación o justificación comienza ¿en dónde? En nuestros pensamientos. Si estamos enfocados en nosotros, estamos derrotados, condenados, indignos. Mas si estamos enfocados en la obediencia perfecta a Jesús, tendremos victoria. Déjenme hacer una ilustración del Antiguo Testamento y con esto concluimos. Pero lo que vamos a estudiar ahorita es maravilloso. Yo creo que tú lo hayas visto antes. Antes de entrar al Antiguo Testamento, para hacer una ilustración de esto, yo quiero que ustedes vean Hebreos 5. ¿Cómo el sumo sacerdote representaba, Hebreos 5, verso 1, cómo el sumo sacerdote representaba al pueblo, se presentaba ante Dios a favor del pueblo? Aarón fue constituido a favor del pueblo. ¿Ok? Dice Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Para quién estaba Aarón a favor? A favor de los intereses de Israel hacia Dios. Ahora escúcheme, si el sumo sacerdote era aceptado, el pueblo era aceptado. El sumo sacerdote entraba un día en el día de la expiación, ¿ok? En el de Day of Atonement, entraba al tabernáculo con sangre de animales, y si era aceptado, toda la cosecha del año era aceptada. Todo el bienestar del año dependía del día de la expiación. Por eso que el pueblo esperaba a las puertas del tabernáculo, el sacerdote entraba con campanas y con una cuerda, porque si moría y no salía, el pueblo se iba año de sequía, año de derrota, año de problemas, año de escasez. Según el sumo sacerdote, era la economía del pueblo. Porque el sumo sacerdote estaba a favor del pueblo. Y si el sumo sacerdote tenía un pensamiento malo, yo odio a mi suegra, y entraba al tabernáculo, no tan solo el sumo sacerdote moría, sino que tú también estabas a expensa de él. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Ahora, es una simbología, porque Cristo no tiene malos pensamientos. Así que la aceptación y aprobación del pueblo de Israel delante de Dios dependía de la aprobación y aceptación del sumo sacerdote. Aquí están hablando de la tipología de Aarón. Aarón es un tipo de Cristo, ¿ok? Muy bien, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, ministre, apacigüe, quite la ira y traiga el favor. ¿Ok? Y dice, verso 3, y por causa de los pecados debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Así que no era un sumo sacerdote perfecto. Pero Cristo, verso 5, fue constituido, o sea, hecho sacerdote. Tú eres hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, el sumo sacerdote debía llevar una mitra y turbante sobre su cabeza, con una entalladura grabada de oro, que decía, ¿qué cosa decía? Santidad a Jehová, aún los pensamientos, para que sea aceptado. El sacerdote tenía que llevar esa placa de oro que decía, grabada en oro y puesta en su turbante, que decía santidad a Jehová. Hermano, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todo, hasta hoy día, hermanos santos. Y el propósito de esta lámina era para que fuesen aceptados sus pensamientos de Aarón delante de Dios. Si Aarón no tenía esa placa en su mente, en su cabeza, no era aceptado. Imagínense, no importa si Israel había cometido faltas referentes a las cosas santas, por los pensamientos santos del sumo sacerdote, el pueblo era aceptado. O sea, la mente del sacerdote determinaba la aceptación de Israel. Recuerda que no es la obediencia tuya. Lo que acabamos de romper, tomé como 30 o 40 minutos de introducción para demostrar que no es la obediencia tuya, sino la obediencia de Jesús. Y eso incluye los pensamientos. Ahora, como eso como base, yo quisiera que ahora sí entremos por fin a la esencia del mensaje. Les prometo que no me voy a demorar 2 horas, sino 3. No, ya están para terminar. Éxodo 28:36. Estamos para terminar ya. Éxodo 28:36. Todo mundo, abre esa Biblia. Todo mundo, si lo tiene en sus iPad, abra su iPad. Éxodo 28:36. Dice así: harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, dice, santidad a Jehová. Estamos, amados. Éxodo 28:36. Vamos a esperar que todos lo tengan. Vamos a volver a leer el 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, el turbante, por la parte delantera. Verso 38. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. La palabra falta es iniquidad. Aarón, iniquidad. Llevará Aarón todas las iniquidades cometidas aún en las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente. Continuamente, no se le puede quitar la santidad de la mente de Aarón. Para que obtenga, ¿qué cosa? Obtengan. ¿Quién va a obtener? El pueblo. Para que obtengan razón, gracia, favor. Delante de Jehová. Otra versión dice, para que sean aceptados delante de Jehová. Así que si Aarón llevaba esa entalladura de oro continuamente, ellos iban a obtener razón, gracia delante de Dios. Tremendo eso, ¿cierto, hermanos míos? Así que los pensamientos de Jesús son santos, son puros, son positivos, son altísimos, son gloriosos, son sublimes. Solo Él tiene esos pensamientos. Yo ni con los mejores pensamientos soy aceptado. Los pensamientos más puros míos no sirven ante Dios. Un Dios tan santo, infinitamente santo, comparado a una criatura como yo. No se trata de mis pensamientos. Se trataba de los pensamientos sublimes del sumo sacerdote que me representaba. Ahora yo te pregunto, ¿tiene Jesús alguna vez un pensamiento impuro? ¿Peca Jesús en su mente alguna vez? ¿Se acuesta Jesús y tiene sueños impuros? Entonces, como Él es aceptado, yo soy aceptado, porque no se trata de mi obediencia, se trata de la obediencia de Él. Hermanos santos, sus pensamientos están continuamente delante de Dios. Para Dios, los pensamientos de Jesús son un aroma, son una fragancia, son un perfume. Déjame decirte, tú eres aceptado por los pensamientos de Él. Hermano Joel, quiere decir que tengo licencia para tener pensamientos malos. Es que tú no entiendes. Cuando tú lo crees y tú te apropias, de tu mente va a fluir los pensamientos de Él. Comienzas tú a tener pensamientos increíbles, oportunidades. Yo hice este invento que bajé la caldera a través de la, y Jimmy dice, oiga socio, usted tiene que patentar eso que acaba de inventar. Le dije, eso no lo inventé yo, eso me lo dio Dios en sueño. Dios te da pensamientos que no son tus pensamientos. Cuando tú agarras la vara del favor de Dios y le dices a la roca, ¿sabes qué va a fluir? Los pensamientos de Jesús en tu mente. No se trata de tu mente, muchachos. Jóvenes, por eso que ustedes tienen la mente de Cristo y tienen las mejores notas. ¿Te das cuenta cómo la justicia? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Dunamis, resurrección. Porque da poder. Dunamis. Entonces, cuando tú ves que por la sangre has sido tapado, reconciliado, y que aún tus pensamientos son santificados por los pensamientos de Él, entonces en ti, en tu mente, no te sientes extraño, no te sientes enemigos. Y esa semana la roca va a dar agua. Ese mes la roca va a dar agua. Muéstrame a un hombre que sabe agarrar la vara del favor de Dios y yo te muestro un hombre que proveerá abundantemente para su esposa y para su hijo, su hija. Es un hombre que podrá comprarle una casa a su esposa. La va a tener bien. Porque no se trata de tu esfuerzo, Se trata de tener la vara de la justicia de Dios en la mano. Tremendo, hermanos míos. Nosotros somos aceptados según los pensamientos de nuestro sumo sacerdote. No somos aceptados en base de nuestros pensamientos, sino en base de los del Señor. ¿Sabes cuántos años de lucha? Técnicas para cambiar mis pensamientos. Yo iba al pastor, pastor, tengo malos pensamientos. Nunca me enseñó la justicia. Me enseñó psicología. ¿Cómo cambiar los pensamientos? Tú te puedes memorizar la Biblia entera y no cambia tus pensamientos. Tú te puedes volver religioso y nunca fluirá la mente de Cristo a través de ti. Porque en el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta solo por la justicia de Dios. No es por tus técnicas, dogmas, esfuerzos. Es por la justicia de Dios. Y ya tú tienes la justicia de Dios. Justicia no significa aceptado. Favor. Hermano Santo. Otra vez, no somos aceptados en base a nuestros pensamientos, sino en base a los del Señor. Dios nos acepta en base de la mitra de Jesús. Cuando yo creo esto y me apropio de ello por medio de la fe, entonces la roca libera el agua viva. ¡Aleluya, hermanos santos! Así que los pensamientos de Jesús comienzan a fluir en nosotros. Sabiduría de Jesús, mente y sagacidad. Y uno comienza con la mente de Jesús haber oportunidades, abrir empresas. Es por la mente de Jesús que tú tienes en este tiempo. Hermano, estamos pescando a río revuelto. Este es el tiempo de la abundancia. Cuando hay recesión en el mundo, tú pescas a río revuelto. Ahora es el tiempo de nuestra prosperidad. Porque tú tienes la mente de Jesús. Yo le decía a mi empleado, decía, estamos pescando a río revuelto. Porque la gente llama, llamando por doquier. Y yo ayer fui a comprar una pieza para mi caldera y estaba en Home Depot y escuché a una señora hablarle a un señor ahí, los que atienden, que sabe poner caldera. Y dice, ¿cuánto usted cobra por una caldera? Bueno, señora, es invariable, pero entre 14.000 y $16.000 yo le pongo. Yo vi el rostro de la señora así. Ay. Cuando ya terminó de hablar, yo esperé, me hacía como el que estaba ahí lado comprando algo, ¿no? Y esperé. Le dice, mire señora, aquí está mi tarjeta. Vaya, averigüe. Yo le doy el mejor precio. Yo se la pongo. ¿Verdad, señor? Sí. Yo voy a su casa sin condición. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la mente de Cristo. Estamos pescando a río revuelto. Para los que no saben qué es eso, significa que tú pescas sin anzuelo. Aún los peces saltan sobre el anzuelo. El pez se salta del agua y que lo... ¡Cógeme, cógeme! ¿Por qué? Porque donde está Jesús, cuando Jesús dijo, tira la red a la derecha, todos los peces enseguida se pusieron a la derecha. Todo el océano obedeció a Jesús. Y sacaron 153 peces, que significa 17 por 9. Número de no juicio. Aleluya, hermano mío. ¿Sabías eso, cierto, hermano mío? Por eso que es bueno saber matemática. Tú tienes la mente de Cristo. Cuando yo creo esto, me apropio, la roca va a dar agua, hermanos santos. Así que no se trata de mi frente, sino la frente de Jesús. Mientras los pensamientos de Jesús son puros y santos delante de Dios, así será mi aceptación. Déjame decir, ¿será que mi aceptación se dañará mañana? Nunca se dañará, porque los pensamientos de Jesús son eternos. Por lo tanto, mi aceptación es eterna. Si Cristo daña un pensamiento, su justicia ya no sirve. Por lo tanto, tengo eterna aceptación. No es como Aarón, que tenía que morir y lo sustituían por otro. Cristo es un sacerdote para siempre. Dios no nos acepta o rechaza en base de nuestros pensamientos. Eso sí que es un cortocircuito. Y tú tienes que tomar tiempo para que eso entre y cambie tu vida. Eso tiene que cambiar tu corazón. Porque en tu mente está grabado que no eres aceptado, eres rechazado, eres extranjero, eres ajeno. Y es aquí, en esta mente, en este Gólgota, hermanos míos. Es por la obediencia perfecta de aquel perfecto que se nos otorgó la justicia de Dios. por la sangre de Jesús, Dios nos otorgó su propia justicia, hermanos míos. Así que como Él es, así somos nosotros. Rápidamente, sin perder Éxodo, no lo pierda. Tenemos que volver, por favor, no lo pierda. Sin perder Éxodo, Primera de Juan 4:17. No pierda Éxodo, por favor. Primera de Juan 4:17. Si no lo encuentras, yo simplemente se lo leo. Yo voy un poco más rápido porque si no me demoro un poco más. Primera de Juan 4:17 dice así: en esto se ha perfeccionado, ya ha llegado completo el amor en nosotros, para que tengamos paresia, para que tengamos confianza. Escúchame, increíble, ¿no? De nuevo, libertad, rudeza, seguridad, franqueza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros, no en el cielo, en este mundo. Así como Él es Jesús aceptado, yo soy aceptado. ¿Tiene Jesús el favor de Dios? Así somos nosotros. Tú tienes ese favor. Recuerda la representación de la iglesia en el Antiguo Testamento. Vino Aarón con la vara del favor y la roca y la congregación. Y lo único que tenían que hacer era tomar la vara del favor y hablarle a la roca. Y la roca iba a dar agua. Esa es la iglesia. That's the picture of the church. ¿De qué es la iglesia? El sumo sacerdote, que es Cristo, su vara y la roca y la congregación. Así que tú te apropias de esa vara y le dices a la roca, da agua. Tú le puedes pedir a la roca agua para tus hijos. Tú le puedes decir, alumbra los ojos de su entendimiento para que te vean. Tú tomas la vara del favor, Señor. Esta semana yo te pido, revela la gloria de Jesús sobre mis hijos. Ese es todo. Ese es todo. Cuando tú crees que eres totalmente aceptado, tú le puedes decir con toda confianza a la roca, revela la gloria de Cristo sobre mi hijo. Así que no se trata tan solo de la provisión de cada mes, la comida, lo cual es necesario. Recuerda, sotería es salvación completa. Así que se trata de la calefacción, ya comienza el invierno, el aceite. Se trata del carro, la comida, el techo, pero también los hijos, hermanos míos. Escúcheme, amados míos, así como Él es, así somos nosotros hoy día. Él es aceptado, así somos nosotros. Escúcheme, los cristianos están cargados con tres tipos de pensamientos. Anótalos rápido, no te va tiempo, yo no lo puedo repetir. Escúcheme, los cristianos están cargados con tres tipos de pensamientos. Pensamientos de preocupación. ¿Cómo comeremos? ¿Cómo viviremos en esta recesión? ¿Qué sucederá si pierdo el trabajo? Si tú tienes ese pensamiento, tú estás en condenación. Tú no conoces la justicia y la aceptación. Otra vez, si tú tienes ese pensamiento ahorita mismo, tú tienes una guerra espiritual. No te estoy condenando ni rechazando, no, por favor. Te estoy identificando un pensamiento que en ti está operando. ¿Y quién pone ese pensamiento? Cuando tú dices, ¿cómo comeremos? ¿Cómo vestiremos? ¿Cómo pagaremos? Si pierdo el trabajo, ya he trabajado 15 años, ya me quedan 5, y la compañía va a cerrar, y el trabajo se fue para la China, y ahora ¿cómo? Cuando tú tienes ese pensamiento, en ti hay condenación. Tú no estás conociendo la aceptación de la justicia. Segundo pensamiento, escríbelo. Segundo pensamiento, primero pensamiento de preocupación. Segundo, pensamiento de condenación. Tú no eres digno. No te esfuerzas lo suficiente. Tú no oras lo suficiente. Nos sentimos que estamos vestidos de ropas viles. Tú te sientes sucio. Te sientes que no eres tan aceptado. Es un pensamiento de condenación. Siente que tienes ropas viles, que no has hecho lo suficiente. En tu mente está la guerra espiritual, en el froneo allá adentro. ¿Ok? Tercer pensamiento, pensamiento de imposibilidad. Recuerda, condenación es un monte que se levanta y dice, tú no puedes construir. Es un pensamiento de imposibilidad. ¿Cómo lograrás tales metas? ¿Cómo vas a trabajar en Texas si te vas a mudar recién? ¿Cómo vas a proveer para tus hijos? Es un monte de imposibilidad que te dice, tú no puedes. Cuando tú tienes esos tres pensamientos, preocupación, condenación e imposibilidad, tú estás en una lucha llamada condenación. Déjame decirte, tú no eres aceptado y tú tienes que traer ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú tienes, porque tus armas son poderosas para la destrucción de fortaleza. Tú tienes que traer ese pensamiento. Tú mismo, esa es la guerra espiritual. Ocurre en tu mente, el campo es la mente. Entonces tú tomas ese pensamiento y lo traes a los pies de Jesús. Él es mi fuente. Él es mi provisión. De Él como. ¿Comprendemos, amados míos? ¡Aleluya! Estos son pensamientos de estrés y condenación. Estos pensamientos, estaba hablando de una señora, es real, no estoy, me dice hermano Joel, esta dama se cuidaba, no le saludaba a nadie para no ensuciarse con los virus. Cuidaba, comía estrictamente. Le salió cáncer en el páncreas. Yo dije, es que es por el cáncer, viene por el estrés. Por eso que Estados Unidos tiene cáncer número uno en el mundo en estrés. Número uno en cáncer. Una persona condenada y una persona estresada tiene cáncer. Estos son pensamientos de estrés y condenación. Y el estrés y la condenación vinieron después que Adán y Eva pecaron. Dios maldijo la tierra por causa del pecado de ellos. Y allí vino el estrés y el sentir de estar cargado y trabajado. Hermanos santos, Dios le dijo a Adán y a Eva que comieran con el sudor de la frente. Así que el sudor es un tipo del estrés, el sudor es un tipo del esfuerzo propio, es un tipo de la condenación, es una simbología de la maldición. Tú no tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Esta semana trabajé, pero no con el sudor de mi frente. Obviamente sudé físicamente porque todavía estoy en este cuerpo caído. El sudor no existía antes de la caída. El sudor comenzó desde la maldición. Y hoy día nuestro cuerpo no está redimido, así que estamos todavía sudando. Pero en el sentido espiritual, tú y yo tenemos abundancia. Y mi esposa me dice, Joel, estas cosas te pasan a ti porque tú crees. Pero al otro cristiano te escucha y está refutando. El otro tiene un empleo y tú tienes un trabajo. Dios le dio a Adán y Eva un trabajo, no le dio un empleo. Tú puedes ser botado de tu empleo, nunca de tu trabajo. Tú nunca serás botado de tu trabajo. Por eso es que ya yo descubrí mi trabajo. Y cuando descubrí mi trabajo de Dios, hermano, el dinero viene. No persigas el dinero te persigue a ti. Yo estoy predicando vivencias, no teorías. Si no ha entendido esto porque lo explico muy rápido, llámeme. Deme un café, sí. Listo, hermanos míos, si le explico más con más calma, hermanos santos. Lo que pasó en el huerto del Edén terminó en el huerto de Getsemaní. Jesús sudó gotas de sangre por el tremendo estrés y agonía y presión que sufrió por causa del pecado. Como gotas grandes, dice, gotas grandes, no gotas pequeñas, gotas grandes salían de su frente por la agonía que tenía Jesús. Tú y yo jamás podemos comprender eso. No me lo trates de explicar científicamente, tú no sabes eso, ni un científico. Solo Jesús experimentó el peso del pecado. Hollywood jamás lo pueda presentar. Pero mi Jesús sudó como gotas grandes de sangre y caían, escúchame, la sangre se mezcló con el sudor y cayó en la tierra. Nos redimió. Nos redimió de la maldición del huerto del Edén. Como lo habías visto, amado santo, ¡aleluya! Hermano santo, lo que causó el primer Adán, el último Adán lo terminó. Y hoy el segundo hombre no tiene sudor, ni pensamiento de estrés, ni condenación, ni agonía, sino pensamiento totalmente santo. No lo busque, por favor. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba intensamente. Y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Observa que su sudor mezclado con sangre, como grandes gotas, cayó en la tierra que había sido maldecida por Dios. ¿Puedes tú ver la ilustración? Las gotas de sangre mezcladas con sudor caían en la tierra. ¿No te lleva a Génesis 3? En el momento que la sangre redentora de Jesús se mezcló con su sudor y cayó sobre la tierra maldecida, nos redimió de la maldición del sudor, de la preocupación, del rechazo, del estrés, de las maldiciones, del esfuerzo propio, de la condenación. Por eso que cuando alguien me dice, tú no puedes en Texas, trae ese pensamiento, no te pongas a discutir con nadie, simplemente trae esa malecita y lo traes a la obediencia de cruz. ¿Qué es Amalek? Amalek es el que ahoga, como está hermano, ahogado. Tú no eres amalecita. Tú no estás con una garganta ahorcado, tú estás en libertad por los pensamientos de Jesús. Amén. Hermano, yo no puedo en Texas ser bendecido por mi habilidad, es por la aceptación de Jesús. Yo no confío en mi brazo, confío en la justicia de Dios. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Aleluya, hermano santo. Observa esto tan importante, su sangre cayó sobre la tierra. Así que ahora estamos, ¿estás listo? En tierra favorable. Donde tú vas, tierra favorable. ¿Por qué? Por causa de la sangre. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. La sangre te dio tierra favorable. Donde quiera que tú vas, la tierra tiene que darse su fuerza. La tierra que tiene que darse su bendición. Porque la sangre te dio tierra favorable. Hermano San, donde quiera que tú vas, tú das seis pasos, tierra favorable, te da fruto en abundancia. Así que no es por causa de la empresa, no es por causa del Estado, no es por causa del presidente, es por causa que tú pisaste. Si tú tienes la sangre, esa tierra es bendita. Oh, hermano santo. Tremendo, hermanos míos. Donde quiera que vayamos es tierra favorable. Donde quiera que vayamos, traemos el favor de Dios. Es tierra donde puedes... esa tierra puede estar maldita. Con recesión. Con escasez. Hermanos santos. Y con tantos otros males que hoy día plaga. Pero en el momento que nosotros pisamos... ¡Aleluya! Y en el momento que tú pisas... Si tú crees que eres aceptado. Si tú crees que tienes justicia perfecta. Tienes poder. Tienes poder. Por eso trae todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Toda escasez, toda maldición. Oh, hermano santo. Otra vez, si crees el valor de la sangre, la tierra se vuelve favorable. ¿Qué pensamiento de condenación, rechazo, indignación te está atacando? Tráelo. La sangre te da tierra favorable. Traerlo a la obediencia de Cristo. Ahora vamos a terminar con esto, el último versículo. Yo le dije que no pierda Éxodo 28:38. Con esto terminamos. Calienta en la sopa que para allá vamos. ¡Aleluya! Muy bien. Dice Éxodo 28:38, el último versículo que habíamos leído. Y dice, y estará sobre la frente de Aarón la lámina que dice Santidad de Jehová, y llevará a Aarón las iniquidades cometidas en todas las cosas santas. ¿No es esto sorprendente? Que aún en las cosas santas que ofrecemos, nunca tendremos perfección. Aún en las cosas santas, nunca tendremos perfección. Aún en las cosas santas, hay iniquidad. ¿Te percataste de eso, hermanos míos? Aquí mientras yo estoy predicando la palabra de Dios, algo tan santo, aún tengo iniquidad. Estamos adorando a Dios, cantando con los brazos levantados. De repente viene un pensamiento incorrecto. Iniquidad. Estamos tomando la Santa Cena. La Santa Cena, el pan y el vino. Y aún tengo iniquidad. Así que aún en las cosas, además estoy dando los diezmos. Y me vienen pensamientos indebidos, incorrectos, inaceptados, insuficientes. Y es por la sangre. Aún en las cosas santas, Dios dice, no se trata que tú hagas las cosas santas, se trata de la sangre. Si no fuera por la sangre, aún ni dar ofrenda es santo. Si no fuera por la sangre, ni aún predicar fuera santo. Si no fuera por la sangre, ni aún tomar la Santa Cena, o hacer la orquesta de niños, o hacer un viaje misionero. No hay nada que hagamos que fuese santo si no fuese sido por la sangre de Jesús. ¿Estás viendo eso, hermanos míos? Ahora yo te dije que íbamos a terminar con la palabra razón, favor. Y dice, en todas sus santas ofrendas, dice, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan, ¿qué cosa? Gracia, razón, obtengan el favor de Dios. Mientras creamos, hermanos míos, mientras creamos que tenemos los pensamientos de Jesús, somos aceptados por sus pensamientos, tenemos razón, tenemos gracia. Observa la palabra hebrea que se usa aquí, la palabra razón, significa agradable. Para que Israel fuere agradable, acepto, tener Dios buena voluntad hacia uno. Por los pensamientos de Jesús. ¿Lo habías visto tú eso, hermanos míos? ¡Qué tremendo! La palabra aquí es bien particular. No lo busques, no lo voy a dar tiempo. Simplemente escúcheme. Escriba la cita así. Salmo 5:12. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu razón, de tu favor. Es decir, que el favor de Dios es un escudo que nos protege. Así que cuando tú te levantas y dices, tú tienes la mente de Jesús y eres aceptado por la justicia de Dios, ¿sabes qué tú tienes? El favor de Dios como un razón, como un escudo alrededor de ti. Tú vas a la escuela, el favor de Dios. Tú sales de la escuela, el favor de Dios. Vas a la universidad, aplicas, a ti te dan las oportunidades, las bendiciones. Hermanos santos. Otro versículo, Salmo 37. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Aleluya. Proverbios 8:35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el razón de Jehová, el favor de Jehová. Y ahora en Éxodo, que acabamos de leer, Éxodo 28:38, nos dice que tú y yo tenemos ese razón por causa del sumo sacerdote. Qué tremendo, hermanos míos. Es por causa de los pensamientos de Jesús que Dios nos da su favor hoy. Es como si la fragancia de Jesús nos envuelve ante el Padre. Y el Padre nos ve agradables. Agradables. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre, bendito Dios. Gracias, Señor. Porque no tenemos pensamientos de condenación, de indignidad, de rechazo, de insuficiencia, bendito Padre. Sino que los traemos a la obediencia perfecta, y tú estás pronto a castigar toda esa obediencia cuando nuestra obediencia es perfecta. Y cuando nuestra obediencia es perfecta, solamente cuando nos vemos en Jesús. Oh bendito Dios. Por eso que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas. Y es en esa realidad, bendito Dios, es en esa realidad del nuevo pacto, la realidad de tener el favor de Dios, de tener el razón de Dios, de tener la gracia por causa de la sangre. Señor amado, que tomo la vara del favor de Dios y te pido que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que sepamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que yo te pido hoy día, Señor, que seamos llenos del conocimiento tuyo, el conocimiento de tu amado Hijo, el conocimiento de tu justicia, de tu evangelio que es poderoso. Padre, solo tomo esa vara del favor de Dios a favor de cada persona que tú has puesto en mi corazón. Hoy nos acompaña Fernando y su familia, Señor amado. Y yo oro por él. Revélale el santo evangelio, el evangelio de tu justicia perfecta. Tomo esa vara del favor de Dios y le habla a la roca. Da el agua del favor de Dios sobre Fernando, sobre su esposa, sobre su hija, sobre estos preciosos jóvenes, Michael e Isaac, que hoy día nos acompañan. Y así cada persona que está escuchando a través de este medio, yo te pido esa gracia, ese favor, que seamos llenos del conocimiento de Jesús, bendito Dios. Gracias, Padre, porque estamos guardados, estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Tenemos aceptación completa. Por la sangre hemos sido reconciliados. En Cristo nuestro Rey, la gloria es a ti, siervo del Rojo, amado mío, Obededón. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios.